Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Pero a pesar de todo, la calidad del aire sigue siendo buena.
La calidad del aire es buena. Este es el mensaje que ha lanzado Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Es lo que ha dicho en La Palma. A la una de la tarde se ha detectado en torno al volcán de La Palma una nube que podía tener elementos tóxicos, pero la zona que podía verse afectada está evacuada. Sigue la incertidumbre sobre la llegada de la lava al mar, que ha destruido casi 600 edificios. Sigue la incertidumbre de los que han perdido su casa y mucho de lo que habían construido durante los últimos años de su vida. Una de las bocas del volcán muestra una actividad que llaman hawaiana, con una emisión de lava más rápida y más fluida. Seguimos pendientes de lo que sucede en La Palma. Y recordamos también cuando Iglesias llevaba coleta y se iban a celebrar las elecciones en Andalucía, y entonces Iglesias hizo un llamamiento antifascista.
Alerta antifascista. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia.
Estaba en peligro la democracia y había que movilizarse. Estaba en peligro por una amenaza fascista. Esa alerta la repitió Iglesias en las elecciones de Madrid y le salió el tiro por la culata. Hoy, en la convención del PP, Pablo Casado ha advertido del peso que tiene el comunismo, el populismo y el independentismo.
Ese comunismo, ese populismo, ese nacionalismo tiene demasiado peso en la política nacional a día de hoy.
Casado ha hecho estas declaraciones en la convención del PP delante de líderes europeos. Iglesias advertía del peligro fascista. Casado ha advertido del peligro del comunismo. ¿Es lo mismo? Evidentemente no es lo mismo. El antifascismo, que a menudo se ha convertido en un movimiento para justificar la violencia, recordemos lo que pasó en el mitin de Vox en Vallecas, intenta justificarse creando un enemigo que no existe. En España no hay en este momento ningún partido fascista y los grupúsculos nazis que existen son absolutamente marginales. De hecho, el supuesto antifascismo corre a menudo el riesgo de parecerse mucho al supuesto fascismo que quiere combatir. En España no hay fascismo, pero sí hay comunismo. O hay un partido comunista que es casi irrelevante y que ahora tiene dos ministros en el gobierno por su alianza con Podemos. El comunismo fue y es una ideología devastadora que causó muchos muertos, que causó mucha falta de libertad, que sigue causando muertos y falta de libertad. No hay más que recordar lo que pasa en países como en China, en Corea del Norte o en Cuba. ¿Tiene sentido entonces que Casado lance algo así como una alerta anticomunista? Vamos a ver, comunismos hay y ha habido de muchos tipos. En España, el Partido Comunista fue un partido comunista que facilitó la transición, apoyó la monarquía y la reconciliación nacional. Hubo un PC, Partido Comunista, plenamente democrático. Ahora en España hay un populismo de izquierda que encarna Podemos y que está en disolución, y un neocomunismo cada vez más residual que no reconoce lo que hizo el Partido Comunista durante la transición. Al hablar del riesgo del comunismo, Casado comete dos errores. Le da la razón al neocomunismo que ha robado la herencia del Partido Comunista de la transición. Primer error. Y segundo error, le da demasiada importancia a Podemos, que ya no sabe lo que es y que está en disolución. Podemos es un partido o una formación o un círculo bolivariano, radical populista, pero Podemos es sobre todo una sigla que se está disolviendo. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, la comunista que puede tener futuro, no lo tendrá si no hace un Partido Comunista Verde, si no hace un Partido Comunista parecido al Partido Comunista de la Transición. No hay más que ver lo que ha sucedido este fin de semana en Alemania. Los extremos están en retroceso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, vuelve a subir el precio de la luz. La electricidad marcará mañana un nuevo récord. Pagaremos de media 189,9 euros el megavatio hora, con lo que se supera el máximo histórico que marcó el 16 de septiembre de 188,18 euros. También el petróleo sigue subiendo, ha doblado su precio en solo 12 meses. Es un ascenso que nos afecta directamente, ya que además se traslada automáticamente al precio de los carburantes, lo que supone el incremento también de precios de alimentos y otros servicios. Fernando Mañueco.
El petróleo ha marcado hoy nuevos máximos de los últimos tres años. Roza ya los 80 dólares por cada barril de crudo del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa. Los analistas de Goldman Sachs esperan que el año termine en 90 dólares. Los del Bank of America creen que puede acercarse incluso a los 100 si el invierno es duro en el hemisferio norte. Se avecinan, por tanto, precios todavía más altos en los carburantes. El litro de gasolina de 95 octanos roza ya el euro y medio. Está muy cerca de su máximo histórico. Los precios estratosféricos de la electricidad y el petróleo están presionando a una inflación que ya estaba por las nubes. Sigue subiendo el megavatio, subirá más el litro de gasolina en las estaciones de servicio y eso va a encarecer un poco más a numerosos alimentos, productos y servicios. La segunda derivada es que con una inflación más elevada, el precio del dinero subirá, queramos o no, antes de lo que se esperaba.
Y Sanidad acaba de notificar los datos del coronavirus. 60 personas han fallecido y se han notificado 2.200 nuevos positivos en las últimas 24 horas. La tendencia sigue a la baja y la incidencia cae 3 puntos hasta los 62 casos por cada 100.000 habitantes. También desciende la presión hospitalaria. El número de pacientes ingresados en los hospitales es de 2.830 personas, 31 menos que ayer, lo que supone una ocupación de algo más del 2%. Y la pandemia también ha afectado a la salud cardiovascular de los españoles y aumentó hasta un 25% las muertes por infartos en hospitalizados. Sefi García.
El motivo, que se tardaba en llegar al hospital una media de 33 minutos más que antes de la pandemia. La Fundación Española del Corazón ha detectado que también nos hemos abandonado. Un 58% de los españoles tenemos ya dos o más factores de riesgo cardiovascular, lo que multiplica la posibilidad de infarto o ictus. Los datos provienen de una encuesta realizada a 1.600 personas a principios de este mes que constata números preocupantes. Tras la pandemia, 7 de cada 10 mayores de 55 años presentan dos o más factores de riesgo, el 54% entre los de 36 a los 54 y 4 de cada 10 entre los de 16 y los 35.
Y contamos también que los policías que van de paisano tienen derecho a que les paguen su ropa, al igual que los escoltas de personalidades. Así lo ha decidido hoy el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
El Supremo estima los recursos de cuatro agentes destinados en la Policía Judicial, Extranjería y Seguridad Ciudadana que reclamaron una indemnización por vestuario, indemnización que les negó la Dirección General de Policía y el TSJ de Madrid. Destaca el Supremo que esa decisión quebranta el principio de igualdad al no reconocer el derecho de este complemento a otros funcionarios que no tienen la obligación de llevar uniforme por el servicio que desempeñan. Recuerda el Tribunal las excepciones de la Policía Nacional a utilizar el uniforme según su reglamento y exceptúa, entre otras, a las áreas a las que pertenecen estos cuatro agentes.
Y hoy juegan Real Madrid y Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Comienza la segunda jornada de la fase de grupos. Juegan los dos a las 9 en el Bernabéu. El Real Madrid se mide al debutante Sheriff. Con estas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Habrá pocas novedades en el 11, en el que estará Hazard, que recordemos ha sido suplente en los dos últimos partidos. Kroos está en la convocatoria, superada su pubalgia, y podría tener minutos en la segunda parte. El Sheriff ha ganado 19 de las 21 ligas en Moldavia. La entrada más barata para esta noche para abonados es de 15 euros. Va a pitar el belga Bissers, que se estrena con el Madrid en esta competición.
Y en San Siro, un Milan Atlético de Madrid comprometido después del empate ante el Oporto en la primera jornada. Enviado especial Antonio Ruiz.
Pendientes de la confirmación del 11 titular, el Atlético de Madrid busca asaltar San Siro esta noche en pos de la primera victoria en esta fase de grupo frente a un Milan que viene lanzado en la Serie A del calcio italiano, pero que también empezó con mal pie, perdió en Liverpool en la primera jornada. El Cholo recupera a dos piezas fundamentales como Coque y como Lemar, y parece, según lo que probó ayer, que Correa acompañará en el ataque a Luis Suárez en detrimento de Antoine Griezmann.
Y también se juega a las 9 el partidazo París-Saint-Germain-Manchester City. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego a partir de las 8:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 23 grados de temperatura. Para mañana nos esperan intervalos nubosos y temperaturas similares a las de hoy. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A3 en Perales de Tajuña. Se han habilitado desvíos por la salida número 33. Dificultades de entrada también por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón y A4 Pinto. Y de salida por la A3 en Rivas y A4 Butarque. Congestionada la M40 en Valdemarín en ambos sentidos y en Coslada hacia la A3. Se disparan los nuevos positivos por coronavirus en Madrid región. De los 72 de ayer hemos pasado a los 409 de hoy. También sube el número de fallecimientos a 3. Baja, eso sí, la presión hospitalaria, con 406 personas ingresadas en planta, 4 menos, y 180 pacientes en UCI, también 4 menos que ayer. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No hay pie humano que haya pisado Marte. ¿Lo veremos nosotros? ¿Quién sabe? Porque, bueno, planes, desde luego, en ese sentido sí que hay. Los que por ahora sí que caminan o avanzan por ese desierto rojo son los distintos robots que se han enviado a lo largo de la historia en las distintas misiones espaciales. El último, ya sabes, el Perseverance, que aterrizó en Marte el 18 de febrero de este mismo año. Bueno, pues este enviado de la NASA ha tomado ya la primera muestra de una roca marciana. Fue el 1 de septiembre, aunque la NASA no lo confirmó hasta una semana después, porque las fotos iniciales no tenían luz suficiente, no eran suficientemente claras y prefirieron esperar. ¿Qué dirá esa roca, ¿no? Esa muestra, ¿qué información contendrá? Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay que decir que el Perseverance no solo recogió la muestra, también la selló herméticamente, ¿verdad?
Sí, las han sellado esas dos piedrecitas que tienen nombre. Una se llama Mondenier y otra Montagnac. No me preguntes por qué se llaman así, pero son los dos nombres que le han puesto los expertos de la NASA a estas dos muestras de roca marciana.
No han elegido nombres fáciles, ¿no?
No. Bueno. Y que han sido efectivamente encapsuladas en un envoltorio herméticamente cerrado,
sí,
a la espera de que dentro de muchos años alguna nave enviada por el ser humano pueda recogerlas y analizarlas, traerlas a la Tierra, y en un laboratorio en la Tierra analizarlas y descubrir algunos de sus secretos. Ya hemos empezado a descubrir algunos, porque ya se sabe un poco que tiene una composición basáltica, por ejemplo. Por desgracia, estos días sabemos bien qué es eso. Quiere decir que es producto de un volcán, de una erupción volcánica, que tiene cristalitos dentro, que van a servir a los científicos para datar cuándo se produjo la erupción de ese volcán que generó esa roca en el suelo, y que posiblemente también tenga sales. Y eso es muy interesante porque podría querer decir que en algún momento de su historia estuvo cubierta por agua que posiblemente fuese de un lago, y que fue cristalizando, fue sedimentando y generando esos lechos limosos típicos de parecido a un lago terrestre, pero con agua llena de sales y de minerales. Y es decir, que de alguna manera en un lugar que podía ser habitable por bacterias. Pero todo eso es mucho especular, porque todavía nada más tenemos a estos Mondanier y Montagnac esperando en un frasquito al vacío a que dentro de, posiblemente en el año 2031, puedan ser recogidas, devueltas a la Tierra y, por lo tanto, analizadas de verdad, in situ, con un laboratorio.
A ver, ya sabemos muchas cosas, como tú dices, pero lo que es el análisis de estas piedras tiene que esperar, efectivamente, porque el Perseverance todavía no es un laboratorio, ¿eh? Puede recogerlas, que ya es un reto para un robot de estas características, pero no tiene la capacidad de hacer el análisis allí y mandar los resultados, lo cual es una pena, ¿no? Porque hay que esperar a recogerlas y analizarlas en la Tierra. Bueno, hablamos de Marte, hablamos del Perseverance, hablamos de todo esto, porque fíjate, Jorge, es posible, muy posible, que un arado, sí, para arar las tierras, inventado por un mallorquín, pueda ayudar a robots como el Perseverance en Marte o a otros que se envíen, por ejemplo, a la Luna. Damià Bover ideó este robot ecológico para poder trabajar sus tierras y, bueno, pues por ejemplo, quitar las malas hierbas mediante un sistema que funciona con energías renovables, placas solares, una turbina. Bueno, tras 12 años de su creación, en 2016 decide presentarlo a la NASA y esta pasada primavera consiguió oficialmente el certificado de la agencia estadounidense. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, tu robot se llama Utopus. Lo primero, ¿cómo es? A ver, físicamente, porque creo que una de las cosas que lo hace especial es que tiene unos crampones que se agarran muy bien al suelo. ¿Nos lo puedes describir?
Sí, pues aquí enfrente tengo una de las máquinas, que es la más grande, que tiene un paso de 4 metros. Y lo que utilizamos es un chasis que va montado sobre otro, como un sistema telescópico. Cada uno de los chasis tiene lo que llamamos crampones o picas que van con un brazo y están articuladas a los brazos de al chasis, de manera que se clavan en el suelo.
Claro, y Damián, luego hablaremos de cómo puede aplicarse esto a la carrera espacial. Pero claro, el objetivo cuando tú creas este aparato es mejorar la posibilidad de arar dentro de un huerto. ¿Por qué esto es mejor? ¿Qué características tiene la tierra o el espacio en tus tierras que hacía necesario otro aparato diferente?
Mira, mis experimentos iniciales de aplicar un motor eléctrico y una rueda de tractor me hizo ver un fallo relativo que tienen las ruedas cuando interaccionan con el suelo, y es que necesitan peso para agarrarse. Los tacos de goma de una rueda de tractor típica,
sí,
sin ese peso no se agarran porque es un contacto por fricción. Y después vi que este gasto energético asociado a mover el tractor va entre el 25% hasta el 50%. Y claro, si pretendo mover máquinas y arrastrar arados con energía fotovoltaica, que en ese momento era más cara que ahora, bastante más, me inducía a tener que hacer un gasto de placas asociado a mover el tractor. Y en eso, pues, intenté superar este fallo y encontré que anclando, fijando un chasis al suelo a través de estas picas, de estas punches en mallorquín, que atraviesan el suelo, lo flojo, lo esponjoso, y buscan en la profundidad un punto de apoyo más fuerte, pues ahorrábamos entre el 30 y el 40%, porque piensa que cuando estamos controlando malas hierbas, el suelo está relativamente esponjoso y nos hundimos mucho con ruedas. Claro, la sorpresa fue que NASA tenía, mira, que hablando de Marte, uno de sus robots en el año 2009 se les encalló. O sea, si tú haces girar la rueda y el robot no se mueve, hace un agujero y se hunde. Y terminó por quedar encallado, que no
sí,
se movía. Y
sí,
ahí aún encallado, el Spirit. Y ellos también iniciaron una búsqueda de medios alternativos, métodos alternativos de movimiento. Y por suerte, en 2016 coincidimos. Yo antes, en esta conferencia de Detroit, que es muy famosa en nuestra historia, pues antes habíamos contactado con un profesor o el jefe de robótica de Carnegie Mellon, William Whittaker, y él ya aceptó que esta tecnología serviría para moverse en entornos de menor gravedad, porque esta máquina no la necesita relativamente, para mover la máquina. Y sobre todo en materiales granulares, que es tipo arena en la playa. Y en YouTube hay un vídeo que es el más pedagógico que tenemos, de Utopus Bulldozer, que está grabado de las picas clavándose en arena.
Ajá. Pero entonces, Damián, a ver si lo he entendido bien, porque tú vienes de familia de agricultores, pero es verdad que también estudiaste informática. Es decir, tú de repente, que conoces bien la agricultura, y bueno, pues supongo que durante años, como tanta gente, utilizabas un tractor para arar, tú lo que querías es buscar un sistema, desde luego, con otro tipo de energía, ¿no? Con una energía, como vemos en este caso, fotovoltaica. Es decir, me imagino que para ahorrar costes y para buscar un sistema alternativo más ecológico para trabajar la tierra. ¿Voy bien?
Sí.
Muy bien. Y entonces, claro, decides aplicar unas placas solares, porque estoy viendo ahora mismo, bueno, cómo es efectivamente este robot, ¿no? Utopus, bueno, a lo que es una estructura, efectivamente, donde vemos, bueno, pues una estructura que lleva un motor y lleva unas ruedas. Y lo novedoso, lo que conseguiste entender, es que tenía que pesar. O sea, que un tractor necesita mucho peso y, por lo tanto, mucha energía para anclarse al suelo. Pero con este invento tuyo, es decir, con la energía que conseguías de las placas solares, podías realizar la función para lo que tú lo estabas inventando, que era para arar la tierra y para quitar malas hierbas. Que entiendo, Adamía, que para eso funciona y funciona muy bien, supongo.
Correcto, sí. En este mecanismo, estas máquinas, lo llamamos, son prototipos, ¿sí? Pero están muy probados, hay hechas muchas iteraciones, especialmente desde que estamos en contacto con esta gente de América, de Estados Unidos, y perfeccionamientos y entender qué tipo de cosa tenemos entre manos, porque han sido ellos que nos han hecho una cuestión de explicar muy bien por qué este tipo de mecanismo hace lo que hace. Y claro, las ruedas que ves en estos prototipos en YouTube no son exclusivamente de apoyo. Todo el movimiento se consigue por esta sincronía del intermitente y de las picas que se clavan intermitentemente. El motor no aplica ninguna fuerza sobre las ruedas. La ligereza aporta que no compactemos el suelo y que gastemos muy poca energía. De hecho, para clavar las puntas y agarrarse al suelo, este sistema solo gasta entre el 2 y el 4% de la energía de todo el sistema. Toda la otra energía sirve para hacer el trabajo de mover los arados y deshervar o cultivar, incluso hacer trabajos de labranza profunda. Hemos hecho una realización en la cual el equipo puede traccionar miles de kilos. De hecho, podemos mover estas máquinas con pistones hidráulicos, con actuadores hidráulicos, y podemos salir de aplicar directamente energía mecánica desde el motor hacia la rueda. Esto ya no lo necesitamos.
¿Con qué tipo de cultivos lo has probado?
Muchos de los vídeos están grabados en cebollas.
¿Con cebollas?
Y con cualquier tipo de cultivo que necesita una labranza.
Sí, sí, sí.
Pero de hecho, aquí solo hemos hecho iteraciones de diseño y perfeccionamiento para entender lo que tenemos.
Sí.
Y con la ayuda de los científicos alemanes, pues únicamente estamos haciendo ahora experimentos con picas clavadas ahora mismo en arena. Que es la próxima conferencia en Colorado, esta primavera, en abril, que nos piden a qué profundidad y con qué inclinación óptimas conseguimos la mayor tracción de una pica clavada.
Claro.
Y de hecho, hoy hemos hecho un experimento en la cual una sola pica aguanta 100 kilos y solo se clava 15 centímetros en una arena de playa aquí en Mallorca.
Es una precisión impresionante, sí, sí, sí. Y una eficacia brutal. O sea, es tan eficiente que puede ser utilizado pues aquí en la Tierra para muchos menesteres, muchos tipos de labranza. Pero claro, lo que me llama la atención es cuando no se utilice en la Tierra, cuando se utilice en Marte, por ejemplo.
Claro.
¿No? Eso es como lo más espectacular. ¿Cuál es tu
la
relación?
Paradoja es una paradoja.
Sí. Bueno, es siempre estamos mirando al cielo, ¿no? ¿Cuál es tu relación, Damián, ahora entonces con la NASA? ¿Colaboráis en este proyecto? ¿Te han comprado el proyecto? ¿Te lo han fusilado? ¿Te van a contratar? ¿Van a poner tu nombre a una nave espacial? No sé, ¿cuál es tu relación?
Ya te digo, la vez que nos sorprendió fue en Detroit, en septiembre de 2016. Llegamos allí, hacemos nuestra charla, nuestra exposición, y al final de la charla, pues el personal de NASA, técnicos, nos invitan a su laboratorio en el Grand Research Center en Cleveland, y sorprendentemente allí nos enseñan lo que ellos llaman un sistema push-pull, empujar, pulsar, empujar. Y que es muy parecido a, bueno, era exactamente igual. Y también ya buscaban el tema de las picas, porque en ese también estaban, muy bien, pero no sabían cómo conectarlo todo. He estado en fincas agrícolas toda la vida, primero con vacas desde los 3 años hasta el año 92, y además de mi formación informática, tuvimos una fábrica de tejas, o sea, una industria 12 años aquí en Mallorca. O sea, he estado en los tres sectores, el agrícola, el industrial y el de servicios. Trabajé 5 años en una tienda de ordenadores también,
sí,
de técnico de hardware, con el destornillador y
sí,
la memoria RAM y los discos duros. Y claro, pero al final, si alguna de estas experiencias se quita, esto no puede salir. Esto es una cosa que...
Sí, sí, bueno, tú, claro.
La desgracia de tener que pasar de diferentes trabajos, pero al final veo el resultado de este.
Es este autobús, pero al final no le has contestado a Jorge qué relación tienes con la NASA. ¿Te van a financiar el proyecto? Sí. ¿Has llegado a algún acuerdo?
Estábamos a medias. O sea,
estáis a medias todavía.
Quiero decir, no, por suerte, él lo primero que dijo es que vosotros tenéis una patente. Bueno, tenemos dos, pero una, la más importante es la segunda, que asocia estas picas con sensores.
Sí.
Claro, si tenemos robots en la Luna o Marte, lo principal es que tengan un cierto funcionamiento autónomo. Claro, siempre están teledirigidas, teleoperadas. Pero los sensores son fundamentales en cualquier robot. De hecho, toda esta máquina es un sensor porque puede hacer mapas de compactación del
robot. Total, que habéis firmado un contrato de colaboración. ¿Va por ahí la cosa?
No, aún no.
No.
La única indicación que nos hacen es, ahora tenemos el certificado que nos permite obtener dinero federal.
Eso ya es muy importante. Eso es muy importante, Damián. Pero ¿tú te imaginas ver tu aparato, el Utopus, en Marte?
Mira, sí.
Sí, pues ya está.
Para empujar una roca necesitas este sistema. No hay ningún otro que te permita empujar rocas.
Pues ya está. Sí, y tienes la patente, ¿no?
Sí.
Pues entonces no hay más que hablar, Damián. Solo felicitarte y que lo veremos posiblemente en un futuro, pero que te seguiremos de cerca a ti y a tu invento. Damián Bover, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. Tardes. Bueno, nos ha costado sacárselo, ¿eh?
Bueno, pues ya. Tenemos patente, tenemos un proyecto, tenemos ya dentro de poco un Damián 1, Damián 2, Damián 3, navegando por Marte.
Pero lo más llamativo de todo esto, Jorge, es que es verdad que, bueno, hay gente que de por sí siempre no se conforma con lo que hay, ¿no? Siempre va un poco más allá. Entonces, de sus propias experiencias, en este caso, fíjate, de ser agricultor toda la vida, pero también de trabajar efectivamente en la industria, de ser informático, él dijo, no, para hacer esto seguramente habrá otro sistema más ecológico, que gaste menos energía y que incluso sea más fácil, ¿no?, de para arar, para quitar malas hierbas y demás. Y de ahí puedes acabar en la NASA y puedes acabar en Marte.
Hay que ser primero muy ingenioso, muy inteligente y luego también ser muy emprendedor.
Pues eso.
Contactar con quien hay que contactar. Y luego fíjate que es algo que podría ser, lo decíamos antes, tan útil para tantos agricultores del planeta, pero que al final es la NASA la que viene a potenciarlo. Bueno, esa forma de relación que hay entre la investigación espacial, cuando a veces decimos, ¿para qué sirve la investigación espacial?
Sí, es verdad.
Pues mira, sirve entre otras
para
cosas,
estas cosas
para
también.
Eso también.
Pues nada, dentro de poco no habrá el tractor tradicional, bueno, no creo, falta pasada mucho tiempo. O se combinará o se utilizará también este otro invento. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta otra.
Bueno, pues pasando buena tarde y pasando por los buenos consejos de Línea Directa, Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Tienes coche o moto? Yo sé que sí. ¿Pero tienes los 15 puntos? Pues mira, te puedes cambiar a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700-917. 700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y así, pasando la tarde, vamos a pasar directamente al probador, a ver qué problemas tenemos con estas prendas de ropa, que es lo que te estamos preguntando esta tarde, esos percances que se tienen, ¿eh?, con la ropa, con el calzado, que crean situaciones comprometidas y hasta cómicas. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, ¿qué dicen?
Ropa
¿qué dicen?
Que entra pero que no sale. Tenéis que escuchar este mensaje, es un poco largo, pero es que yo no puedo parar de reír. Pues a mí me pasó en la feria de Sevilla con mi traje de flamenca recién estrenado, que me meto en el cuarto de baño y entre lo estrechos que son los trajes y el sudor, el traje conseguí subirlo, pero no lo conseguía bajar después. Lo pasé tan mal que cuando conseguí salir del cuarto de baño, me mareé y me desmayé en mitad de la pista allí. Después lo encontré un poquito mejor y digo, pero me voy para mi casa. Y cojo un taxi y no podía abrir la pierna para entrar en el taxi. No podía. Me había pasado yo de traje estrecho. Así que me tiré a todo lo largo del asiento del taxista. Y así llegué a mi casa. Digo, nunca más un traje tan estrecho.
Se lanzó en plancha.
Se lanzó en plancha y así
abrió
fue
la puerta.
Casa.
Abrió la puerta y se tiró de cabeza.
Exactamente.
Al asiento de atrás.
Ay, buenísimo.
Imagínate la cara del taxista.
La pobre mujer la noche que pasó.
Me da igual.
Me lleva a usted a casa. Tumba, por favor. Y luego para salir, esa mujer del taxi.
No, nos ha explicado cómo
nos
salió del taxi.
Nos falta el último capítulo, porque si no tenía flexibilidad para doblar la rodilla y entrar en el taxi, ¿cómo se levantó?
Pues se dejaría caer para atrás.
A lo mejor reptó. No, abrió la puerta que tenía enfrente y se lanzó al suelo. Y ya fue arrastrándose hasta su casa.
No, no puede ser. Oye, qué interesante.
No, que llame el taxista, por favor.
Porque este momento no lo va a olvidar la vida.
Yo estaba por la feria de Sevilla y me pararon y una señora abrió la puerta.
Se la lanzó en plancha.
Y yo oí un ruido, que era el cuerpo que había caído sobre el asiento. Imagínate la cara de ese hombre mirando para atrás.
Sí.
Señora, ¿está usted bien? Sí.
Y con el mareo que traía la pobre.
Pero
que
trae
usted, sigue.
Una botella de tío Pepe, ojo. No, estoy bien, simplemente es el traje. Imagínate el taxista, la cara de tina.
Yo creo que no se ha vuelto a vestir con
Hay
ese traje.
Hay que reproducir la escena.
Es que, claro, yo nunca he estado en la
quería
feria.
Quería ir la mujer ajustada, quería lucir
pero,
tipo.
Pero, y claro, no me he puesto nunca tampoco uno de esos trajes de
la
flamenca.
La cintura más ceñida.
Ceñidos. Que son muy ceñidos.
Exacto, pero vete tú al baño con eso.
No, claro.
¿Cómo más? Tienes que ir acompañada, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces?
Lo que le pasó, que se mareó. Dice, el baño es tan estrecho y el vestido
esta chica
tan ajustado
o esta señora
que
tiene una entrevista. No, yo quiero los detalles, el color del traje, los topos que tenía, los volantes. Ay, y luego Dios. El mareo, pero ¿por qué se marea? ¿Por qué pierde
el
conocimiento?
Después de estar intentando
de la
en el baño.
Que llevaba.
Claro.
Media hora con el vestido para arriba con la cara tapada que no bajaba.
La angustia, una crisis de ansiedad.
Entiende, claro, le dio
con el calor.
Los siete males.
Luego recupera el conocimiento. Y se
me
en
pero es que, fíjate, yo es que me lo estoy imaginando.
Llamó a alguien en casa. Que voy, que llego.
Para que la sacaran del taxi.
Que llego, oye. Que llego perjudicado. No, que no es lo que piensa.
Que no es lo que piensa.
Que no es el tío Pepe. Que es que me he pasado con el traje.
Una rampa, por favor.
No, esto tiene una. Como esta chica que nos dé el teléfono, una entrevista.
Y la cruzamos con el taxista, que seguro que aparece.
Hacemos una serie, sí, que llame
el taxista.
Luego
también,
el resto de la gente, de la caseta. No, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué sale del baño?
Se mareó en mitad de la pista, que salió del baño. Y se cayó redonda.
Ay, pobrecita. Me está dando cosa. Pero es que es muy divertido esto, ¿eh?
Sí.
Hay que hacer un corto con
la oyente
eso.
No esto, se esto merece ofenda un corto. Por nuestras risas.
Estoy ya pensando dónde poner las cámaras para el corto.
Nos alegra la tarde. Yo ya se lo he dicho. Digo, mira, es que desde que te he escuchado no puedo parar de reír. Es buenísimo.
Bueno, no sé si alguien puede superar esto, sinceramente. Pero hablamos de percances. Con la ropa.
El taxista, todavía estoy pensando en el taxista.
¿Y cómo bajó la señora del taxi?
Todavía estoy pensando en el taxista.
Se dejó caer.
¿Cómo llegó a su casa? A lo mejor dijo. O sea, dijo. Circule usted hasta que el traje. Hasta que tenga yo movimiento con el traje. Páseme usted por Sevilla. Hasta que yo esto lo vaya bajando.
Y hasta que sepa cómo me voy a bajar del taxi.
Bueno, ruede.
Pues
ruede
nada.
Usted,
notas de voz. Si eres capaz de superarlo, por favor, manda una nota de voz. Y si no, también, al 607-15-0602. Decía Fernando que esto da para un corto, hasta para una serie entera. De series, hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Enseguida saludamos a un portero récord y elegido mejor portero de la Serie A italiana la pasada temporada. Pepe Reina, que creo que ya nos escucha. Hola Pepe, muy buenas. ¿Cuántos partidos llevas en tu carrera?
Pues creo que son más de 950.
¿Vas a llegar a los 1000?
Ese es el objetivo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Primer paso por el Bernabéu para saber dónde están los protagonistas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Miguel, muy buenas.
La noche ha sido redonda, hecho...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Su marido está sujetando un cartel en el que pone abuso de las mujeres. ¿Alguna idea de lo que podría significar?
¿Por qué no se centra en lo de 5 millones de visitas y moriré?
Nick es la persona más buena del mundo. Jamás le haría daño a nadie, hombre o mujer.
Tiene que conseguir que retiren ese vídeo.
Nos estamos tomando esto muy en serio, señorita Brewer.
Es martes y tenemos a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para comentar una serie que hay que decir que en este caso además hemos visto los dos, yo también, y que nos ha gustado mucho. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Y no estamos solos, es una de las series que más éxito ha tenido en las últimas semanas en el mundo de las plataformas.
Sí, estamos hablando de Clickbait, una serie difícil de calificar. ¿Clickbait o clickbait? ¿Cómo se dice?
Clickbait.
Bait, lo he dicho bien, bien. Podríamos decir que es una serie policíaca, pero también tiene mucho de drama familiar, de serie sobre el duelo, en fin. No sé, considerarla un thriller, a lo mejor es simplificar mucho, ¿no?
Tiene mucha resonancia con ese estilo de serie como Broadchurch o Mayor of Easttown, sí. Que el foco está en una familia y el impacto que tiene un evento muy dramático.
¿Es una broma? ¿Nick te ha convencido de esto?
¿A ti te parece que tiene gracia?
No puede ser. Le he visto cómo se iba esta mañana.
Nadie le ha visto. Acabo de estar en el centro deportivo. No ha llegado a su reunión de las 8.
Esto es un error. Es... ¿Qué coño es esto?
Te lo estoy diciendo. Le he llamado. Matt le ha llamado y no lo coge.
Hola, soy Nick Brewer. Deja un mensaje. Si quieres contactar más rápido, escríbeme.
¿Qué quieres hacer? ¡Sophie!
Bueno, hay que decir que el inicio es muy rompedor, ¿eh? Es una enfermera que descubre en el trabajo que han secuestrado a su hermano y que han publicado en YouTube un vídeo muy, pero que muy perturbador, o sea, terrible, la verdad.
Sí, o sea, lo hemos escuchado, básicamente aparece él maniatado, mostrando un cartel que pone «Soy un maltratador de mujeres». Si este vídeo llega a 5 millones de visualizaciones, muero.
Sí, bueno, es espeluznante. La verdad es que es un comienzo que te atrapa inmediatamente. Y claro, ahí está también el sentido del título de la serie.
Efectivamente. Esta serie, ojo, porque tiene muchos niveles de lectura, sobre todo conforme avanza la trama. El primero es obvio, muy Black Mirror, muy distópico, ¿no? El morbo y el movimiento asqueroso que se genera a raíz del vídeo se llega a desarrollar incluso una aplicación comunitaria para rastrear la búsqueda del desaparecido.
He oído una alerta. Es el antiguo iPad de mi padre. Ya nadie lo usa.
¿Te importa? Podría ser útil.
Lo necesito para rastrear la búsqueda.
¿Qué búsqueda?
Lo llaman Geonicking. Acaba de salir.
¿Y cómo funciona?
Es tecnología de geocaching. Los usuarios registran un sitio y luego lo tachan del mapa. Están buscando a mi padre. La gente está jodida.
¿Por qué? ¿Intentan ayudar?
Lea los comentarios.
Bueno, los comentarios son espeluznantes. Básicamente que ha sido juzgado previamente por la comunidad que ha visto el vídeo y, en fin, es terrible.
Podría dejarme a solas, claro.
Al reflejar la historia desde la perspectiva de la familia, claro, es doblemente repulsivo. Y vas conociendo a la familia y dices, es tremendamente injusto, ¿no? Y la verdad es que como denuncia de la socialización del dolor, de ese morbo generado por las redes sociales, es muy potente, pero me parece magnífico que no se quede ahí.
Sí, justo, ¿no? Porque esa dimensión ya la vimos en el primer capítulo de Black Mirror. Lo que viene después del inicio, yo debo reconocer que me sorprendió, ¿eh?
Sí, es un acierto el ritmo narrativo. Cada capítulo tiene un protagonista. Y que se entienda bien, la trama avanza, no es que nos expliquen lo mismo desde distintas perspectivas. Digamos que vamos cambiando de punto de vista y sí, también nos vamos enterando de cosas adicionales que también hacen avanzar la trama o desde luego nuestra comprensión de todo lo que realmente está pasando.
Bueno, el capítulo que se desarrolla desde la perspectiva de su mujer, ¿no? De Sophie, además coincidimos en eso, ¿verdad?
Sí,
brillante.
Sí, justo, porque se va introduciendo una duda respecto a lo que inicialmente parece un caso claro de error trágico. A ver, no podemos desvelar nada.
Es que a poco que digas ya haces spoiler y es un problema, sí.
Pero merece mucho la pena dejarte sorprender por la trama, pero sí podemos decir que es una serie que sorprende en cada giro.
Me llamo Emma Beasley y tuve una relación con tu marido. Nos conocimos en una aplicación de citas llamada Tú Smitten. Él se hacía llamar Danny Walters.
Ay, una mierda. No sé quién eres ni quién te crees que eres, pero no, mi marido
no,
jamás
te estoy eso. Diciendo la verdad. No quería tener que contártelo yo, pero tenía que venir y...
¿No vives aquí?
No, soy de Los Ángeles.
¿Cuándo le conociste?
Septiembre.
¿Hace 6 meses?
Sí. No pretendía disgustarte, solo quería que te enteraras por mí y no por la policía.
No, lo que querías era dejar de sentir toda esa culpa. Pero espero que se te atragante.
Bueno, es que hasta los personajes más secundarios, como por ejemplo el del policía, pues son fantásticos en su complejidad, Javier.
Sí, o sea, esos famosos grises que permiten desarrollar las series, a mí especialmente el policía, o sea, me parece fantástico.
Sí,
porque,
sí, sí.
O sea, ves ahí como la ansia de ascender, de sacarse un poco la espinita de un complejo, básicamente,
sí,
no vamos
verdad,
a decir nada más, y a la vez el buen corazón, ¿no? Vamos, la hermana, los hijos, en fin.
Sí, sí. Bueno, es que claro, estamos aquí, que no podemos desvelar nada.
Estamos coartándonos mutuamente, ¿no?
Pero bueno, algo podríamos contar de la trama más allá de lo que es el secuestro y el vídeo, ¿no?
Sí, a ver, tenemos varias tramas a la vez. La investigación para encontrar al desaparecido, a Nick Brewer, la relación matrimonial con su mujer, que tiene tela.
Sí.
el policía musulmán que hemos citado, que aspira a ascender a homicidios, pero a la vez tiene un buen corazón. Más allá de eso, de esa ambición que le lleva a tomar algunos atajos. Y una trama que se destapa sorprendentemente y que merece la pena mantener en secreto. Digamos que merece mucho la pena ver hasta qué punto es banal el mal. O sea, aquí Hannah Arendt, yo creo que podríamos ejemplificar perfectamente al final de esta serie la obra de Hannah Arendt, porque es tal cual, es la banalidad del mal. Lo vamos a dejar ahí. En fin, que es la trama que genera más giros, la que acabamos de decir, en la parte final de la serie.
Vamos, que merece la pena verla claramente, pero pregunta importante que siempre suelo hacerte, ¿es para todos los públicos esta serie?
A ver, diría que a partir de adolescentes, porque dentro de lo sórdido de algunas tramas, especialmente la de las redes sociales, digamos que desarrolla todo de forma muy elegante. O sea, podría ser mucho más sórdido, podría ser mucho más explícito, y yo creo que en ese sentido es elegante, es limpia y no se recrea. O sea, va al corazón de lo que quiere transmitir.
Aparte de que, bueno, y tampoco quiero yo desvelar nada, pero en todos esos capítulos que tú vas diciendo, que además cada uno lo protagoniza, pues un personaje importante, claro, tú mismo como espectador, con ese personaje vas introduciéndote en esa historia y en la vida de este hombre. O sea, quiero decir que pasas por los mismos momentos de dudas o de convicciones.
Justo.
Es verdad que pasa el personaje en ese momento y es que ya no sabes, bueno, es que no sabes a qué tenerte, es tremendo.
Es que,
bueno,
mira que hemos visto series con giros, sí, con, sí. Con complejidades, Mare of Easttown, o sea, lo hemos visto todo y que consiga sorprenderte en cada giro.
Exactamente.
Es brillante.
Bueno, pues aquí está, una muy buena recomendación, la verdad que, fíjate, ha venido un poco de la nada sin hacer ruido y que merece muchísimo la pena y que se titula Clickbait. Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán. 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
cárgate de energía con...
Fruta, leche, Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold, el smartphone que se dobla.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Pues oye, tres flasazos, como todos los días, de cara a la linterna. El primero, nos vamos a fijar en la historia de esos 40 mineros atrapados en Canadá. Otra vez se han repetido todos los fantasmas de aquella película terrible de los chilenos, ¿os acordáis?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues parece que los están sacando, que han sacado ya casi todos. Vamos a recordar el trabajo de los mineros y el drama aquel de Chile, en este caso en Canadá, parece que está acabando bien. Sobre el Brexit, vamos a hablar con Antonio de Astorza, abogado de la City, es el hombre del IES en Londres. ¿Qué está pasando? Todo el mundo sabía que era una pifia, iba a decir otra cosa, por parte de los british, pero... Pero está llegando la cosa a que no hay gasolina para
no
echar el coche, ¿eh?
No hay camioneros.
Claro, claro, es lo que tiene hacer el tonto. Con las cosas de comer no se juega. Y por último, en nuestro tema del día, empieza un congreso sobre la sociedad civil en España. Se celebra en Valencia mañana con gente súper interesante que participa y que hace ponencias. Pero claro, la gran pregunta es, ya sé que aquí es imposible, pero ¿tenemos en España un Mario Draghi? ¿Qué pensáis? A lo mejor tú le entrevistaste hace 3 o 4 días a uno. O...
Ya. Bueno, sí, pero ya no hay manera de convencerle que uno es la política.
Sí, estoy seguro que no está en la lista. Pero ¿a qué daría el perfil?
Pero sí, a lo mejor a lo mejor existe y no se quiere presentar.
Bueno, es que en España, además, si tienes más de 50 años ya no...
Ojo, hablamos de Javier Solana, ¿eh?
Sí, pero ese es el problema, que es que en España con 50 años eres viejísimo para la política.
Sí, no, y para otras muchas cosas, pero...
Menos para trabajar.
Ya, depende. Que a mí se me ocurren un montón de nombres, ¿eh?
Bueno, habría que hacer la lista, ¿eh?
Seguro que coincidiríamos en el 90%.
Seguro.
Seguro que sí. Bueno, hoy en nuestro tema del día nos hacemos la pregunta en voz alta. ¿No hay en España un Mario Draghi, por Dios? Hasta luego, familia.
Hasta luego.
Te escuchamos, Ángel. Bueno, partíamos de la noticia de que una mujer se quedó literalmente atrapada en un mono, o sea, de ropa, vamos, ¿no? En una tienda, y tuvo que acudir toda la tienda a ayudarla para poder quitárselo. Y a cuento de esto te hemos preguntado, pues, ¿cuándo te ha pasado a ti algo parecido, no? Esos percances con ropa o con calzado que llegan a ser realmente cómicos o crear situaciones comprometidas. Y, en fin, han salido historias que siguen saliendo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, a ver, las bodas.
Las bodas.
Sí, vamos
capítulo aquí, aparte.
Exactamente, porque en estos percances de ropa siguen dando mucho juego. Nos cuenta un oyente que se casaba a su sobrina, le ofreció su traje, la sobrina estaba encantada. Ella lo sacó de la caja un día, no pudo resistir la tentación, se lo puso. Y claro, 17 años después y 3 embarazos, al subir la cremallera o dejaba de respirar o aquello explotaba.
Ya.
Total, que llamó al marido para que fuera a casa a quitárselo. Dijo que no podía, pensó en ir al vecino, pero no se atrevió. Así que estuvo más de 1 hora y media esperando a que su marido volviera a casa para ayudarle a quitarse el vestido. Tú imagínate qué situación.
Pues que si tienes que ir al vecino con el vestido de novia, que no te lo puedes quitar, queda un poco raro, ¿eh?
Exacto.
A ver cómo lo explicas. Bueno.
Bueno, decíamos que la cremallera en la espalda es una trampa porque casi siempre necesitas ayuda. Y claro, eso es un problema.
Hola, yo tengo una clienta, yo soy modista, empezando por ahí. Y tengo una clienta que no quiere que le ponga las cremalleras en la espalda y a mí me hace muchísima gracia, es que como es mayor y no tiene a nadie porque vive sola, tiene que desabrocharle y abrocharle la cremallera en una cafetería muy famosa que hay aquí en Granada, que ella vive en el piso de encima, porque si no, no se puede vestir sola.
Pobrecilla. Pues oye, mira.
Va a la cafetería, pues que la bajen y le suba.
Porque llega un momento que te da todo igual. O sea, quiere decir, si te tienen que subir la cremallera, pues que te la suban.
Exactamente. Bueno, ¿qué puede salir mal el día de tu boda? Pues la dichosa cremallera.
Gente, mi percance con la ropa fue pues el día de mi boda. Me fui a subir la cremallera, que era en un lateral. No subía, tiré fuerte y se rompió la cremallera. Entonces un familiar que había allí conmigo, pues cosió la cremallera para que no se cayera. Pues no pasó nada, la cremallera aguantó todo el día. Lo malo fue cuando llegamos a casa, mi marido recién estrenado, que no atinaba a nada. Yo le decía, tira, 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 tanto tiro como estaba cosido. ¡Cataplum! Y rajó todo el vestido hasta casi las rodillas.
Ay,
menos mal
pena.
Que pude echar el día bien, pero madre mía.
Claro,
adiós, buenas claro. tardes.
Pues sí, pudo echar el día, pero la noche acabó
sí,
malamente.
Bueno, claro, pero es que si está cosida, a ver cómo, o sea, es imposible, tienes que descoser otra vez.
Se cargó el vestido, ¿eh? Bueno, otra historia de bodas que acabó de aquella manera.
Buenas tardes, gente. Percance lo tuve yo en Galicia. Se casaba mi hermano, que yo era la madrina, y iba pues toda puesta, imagínense, con mi corpiño tan mono, estupendo, divino, enlazado por detrás, tipo lo que el viento se llevó, y a las 6 de la mañana, imagínense, y no había forma de sacarme el corpiño tipo lo que el viento se llevó. Venga a tirar para arriba, venga a tirar para abajo. Los brazos no me llegaban más arriba, parecía yo Olivia, la de Popeye, con los brazos estirados. Me quité la falda, me puse el pantalón del pijama y dormí con el corpiño.
No.
Metidita en cama con corpiño.
Sí, señora.
No. Por favor.
Yo lo hubiera hecho.
Era como lo que el viento se llevó de verdad, sí, ¿eh? Lo había apretado y hasta que ya, mira, no se lo pudo quitar. Ay, los oyentes de la tarde.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en una página web de reporteros que hacen un excelente trabajo por el mundo. La web se llama 5W. La imagen recoge un instante de esparcimiento de un grupo de niñas ya casi mujeres. Las niñas, casi mujeres, visten un uniforme gris de un ejército, de un partido o de un estado que tiene mucha prisa en que las púberes piensen y sientan como hay que sentir. Hay 4 chicas de pie, de espaldas, y una quinta que se ha agachado y que mira a la cámara. Sostiene con gracia y con una mano pequeña un cucurucho de lado. Sobre la cabeza tiene una gorra con una estrella roja de 5 puntas. Es la gorra de lo que han pensado otros. Es la gorra de un sistema desarrollado por grandes portentos que quieren ahorrarle a las niñas y al pueblo la fatigosa tarea de ser libre. Es la gorra de quien impone sus pensamientos, de quien ha creado pensamientos para interponerse entre el hombre y el mundo, para frenar que la vida, con su grandeza y su complejidad, vibre bajo la piel, en la sangre, en el aliento, en la razón. Es la gorra tejida para sustituir la vida por fórmulas que no requieren atención. Es la gorra que expulsa a los que no han conseguido someterse a las reglas. Pero debajo de esa gorra aparece el rotundo flequillo oscuro de la niña casi mujer. Una cara redonda, unos labios serenos pero sedientos. Debajo de esa gorra, debajo de unas cejas precisas, aparecen unos ojos de almendra oriental, pupilas de azabache. En esos ojos sí se refleja la alegría, sí se reflejan los sucesos, las maravillas, los destrozos de cada jornada. Esos ojos inquietos de la niña casi mujer buscan y distinguen lo que es humano de lo que es inhumano, distinguen la justicia de la injusticia. Esos ojos atisban una belleza llena de preguntas. Esos ojos, más allá de los sistemas abstractos y correctos, buscan una mirada que responda. Esos ojos sabrán distinguir esa mirada llena de belleza, cuando aparezca.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, ya sabes, la radio sigue, siempre sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Estar
En su discurso a la Pontificia Academia para la Vida, el Papa Francisco ha denunciado la tendencia de nuestra sociedad a olvidar la interdependencia entre los seres humanos, puesta de manifiesto con especial claridad durante todo este tiempo en que estamos sufriendo la primera pandemia global de la historia. Esa peligrosa deriva ha provocado consecuencias que afectan a ámbitos cruciales, como son los de la salud y la promoción de la vida. En estas circunstancias, el clamor de los pobres se hace evidente porque se convierten en las principales víctimas. Por un lado, la precariedad de las condiciones higiénicas y sanitarias causa cada año en el mundo millones de muertes evitables. Si comparamos esta situación con la preocupación causada por la pandemia del COVID-19, vemos que la percepción de la gravedad del problema y la correspondiente movilización de energía y de recursos es muy diferente. Por otro lado, arrastrada por esa cultura del descarte que tanto denuncia el Papa, nuestra civilización niega la esperanza, especialmente a los vulnerables, con caminos como el aborto o la eutanasia. Negamos la esperanza de los niños que nos traen la vida y que nos hacen salir adelante. Y negamos también la esperanza que está en las raíces que nos dan los mayores. Este es un peligroso camino que la humanidad no debe recorrer. Francisco ha pedido a las instituciones católicas, como universidades y hospitales, que resistan con coraje a esa deriva y que ofrezcan un sólido testimonio a favor de la cultura de la vida.